Bueno, dice la canción que sabemos que todo vuelve, pues parece que es así, al menos en cuanto a la situación de la pandemia, porque la situación, la variación que se ha producido en China, pues está afectando a todo el mundo y todos estamos muy pendientes de si las condiciones que se están viviendo en el momento actual en China, 3 años después del inicio de la pandemia en este país del mundo, pues nos puede repercutir al resto de países, al resto de poblaciones y especialmente a Europa y a España, obviamente. Y es por eso que queremos analizar la situación actual de la pandemia con una persona que conoce perfectamente cuál es el comportamiento de los virus. Él es el Estanislao Nistalvillán, es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días, Alipio, y buenos días a todos.
Bueno, la pregunta es obligada. ¿En qué momento se halla la pandemia tanto en Madrid como en España o en Europa? ¿Qué podemos decir?
Bueno, en Madrid o en España o en Europa estamos en una situación en la que, pues una vez se ha vacunado a la población o la mayor parte de la población se ha vacunado y muchos pues nos hemos infectado, se puede decir que la inmunización está llegando ya a unos niveles muy buenos. Y además de eso, pues la población de más riesgo ha recibido o se le ha sugerido una cuarta dosis que va a reforzar cómo se va a enfrentar a la exposición al virus en los próximos meses en caso de que el virus se siga propagando. Y bueno, pues es un poco ante la expectativa ya de una circulación más o menos normal y una situación más endémica que pandémica. Eso es un poco lo que se podría vislumbrar en cuanto al COVID.
Claro, porque en líneas generales, en estos momentos, ¿cómo son las infecciones por coronavirus que se están observando en nuestro país?
Bueno, pues sigue habiendo dos situaciones. Una es pues personas que siguen teniendo problemas, que tienen que acudir al hospital. Son personas normalmente de avanzada edad, personas que están teniéndolo pues complicaciones de distinto tipo, pues cardiovasculares, problemas de hipertensión, problemas neurológicos, problemas de distinto tipo de salud que se agravan cuando se infectan con el virus. Muchos de ellos, a pesar de estar vacunados, muchísimos más también, mucho más riesgo todavía si no están vacunados. Y por otro lado nos encontramos pues a la población que ya pues está inmunizada y en caso de infectarse pues se encuentra con una infección en la mayor parte de los casos o asintomática o mucho menor, pero que también en algunos de ellos pues resulta en problemas que duran durante unas cuantas semanas o incluso unos cuantos meses, lo que se llama pues el COVID persistente, ¿no?
¿Debemos preocuparnos por el COVID persistente?
Bueno, es una patología que todavía no está, no se conoce muy bien su etiología, no se sabe dónde está la clave para prevenirlo. Sí que parece que tiene que ver con una enfermedad relacionada, algo relacionado con el sistema inmunológico que reacciona de forma defectuosa. No se sabe hasta qué punto tampoco las personas con COVID persistente o el COVID largo pues siguen estando de alguna manera, siguen teniendo el virus replicando a cantidades bajas, y no se sabe tampoco cuáles son las claves genéticas que pueden determinar que una persona lo desarrolle o no. O sea, es un poco la gran incertidumbre y el gran caballo de batalla a largo plazo. Lo que sí que también se sabe es que una persona vacunada tiene menos riesgo, una persona inmunizada frente al virus tiene menos riesgo de sufrir esta patología que una persona no vacunada.
Ajá. Eso es importante tenerlo en cuenta porque para aquellos que se resisten o se han resistido a la vacunación con las vacunas que están disponibles, al menos en nuestro ámbito de referencia, que es el de Europa. Claro, en España podemos decir que tenemos la suerte de ser uno de los países o el país con una mayor inmunización frente al COVID-19 de toda Europa. Y eso significa que estamos mejor protegidos que los ciudadanos de otros países donde el nivel de inmunización, aquí estamos por encima del 93-95%, hay otros países donde no llegan a esa cantidad y, por tanto, su capacidad para responder a una infección como la del coronavirus a día de hoy es inferior.
Sí, efectivamente, desde el punto de vista inmunológico, pues la población española está muy bien protegida. Hay otros países del entorno europeo pues que han recibido una vacunación más leve o menos menos dirigida quizá también a las poblaciones de riesgo, y que han sufrido en la mayor parte de estos casos pues olas de coronavirus posteriores, a las que, por ejemplo, una vez vacunado en España, pues el impacto ha sido menor, y que han tenido pues problemas con ellas. Estas personas que también, o estas, un poco también lo que va a pasar en China, ¿no? A medida que, aunque una persona no esté vacunada, se infecte, pues va a inducir inmunidad, y esa inmunidad, a pesar de no estar vacunada, pues también le va a proteger para infecciones futuras, pero teniendo en cuenta que la inmunización natural siempre es un riesgo, y no sabemos hasta qué punto esa inmunización nos garantiza la prevención a medio y largo plazo.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con Estanislao Nistal-Villán, que es virólogo y profesor de virología y microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Comentábamos la importancia, bueno, de la situación que en la que estamos viviendo en el mundo en relación a esta nueva etapa de la pandemia de coronavirus. Una vez que China ha liberalizado todas las restricciones que había establecido desde el primer momento con esa política de COVID cero, bueno, pues ahora desde el día 8 de enero se han liberalizado la posibilidad de que los ciudadanos chinos puedan viajar a otros países del mundo, y de la misma forma que cualquier ciudadano pueda entrar a China sin necesidad de las cuarentenas previas que se habían marcado. Se han establecido en algunos países en Europa y fuera de Europa algunas precauciones, como el poder tener un test negativo 48 horas antes de la llegada de esa persona al lugar en el que se encuentre. Y profesor, nos gustaría saber si ese tipo de precauciones, esto de pedir el certificado COVID, de que tiene la pauta completa de vacunación, a sabiendas de que allí las únicas vacunas en China son las vacunas chinas, que fueron las que aprobaron, allí no se vacunó con ARN mensajero, como ha pasado en Europa y en España. Y más allá de eso, se recomienda, pero no se exige, esa prueba negativa, una PCR negativa, que no garantiza que lleguen a nuestro territorio, por ejemplo, ciudadanos chinos que puedan estar infectados y que sean asintomáticos. ¿Sirve para algo o no sirve para mucho esto?
Bueno, antes de nada, comentar que lo que sabemos de China en estos momentos es muy reducido. El principal problema de base que estamos teniendo con todo lo que está ocurriendo en estos momentos es la falta de información. Desconocemos hasta qué punto, por ejemplo, cuántas personas están infectadas, cómo se está extendiendo la pandemia. Tenemos unos datos muy preliminares de, por ejemplo, qué variantes están circulando. No hay un seguimiento por parte de la organización o una presión suficiente por parte de la Organización Mundial de la Salud a la hora de exigir y de poner unos estándares como se han hecho en otros países europeos o en América, o en Australia o en Japón. Y como derivada de todo esto, no solamente tenemos este problema, sino que China durante 3 años ha estado totalmente impermeable al virus con la política de COVID cero. Y justamente en estos momentos es cuando está habiendo un aumento de explosión de casos, ¿no? Entonces, ante esa situación, y a pesar de lo que el llamamiento que está haciendo la OMS a no hacer discriminación porque seas chino, porque vengas de China, no estamos hablando de discriminación, estamos hablando de acceso a la información. Y ante la falta de acceso a la información, pues los países, en vista de este último coletazo que tiene que dar el COVID, que es todas las personas, en torno al 18% de la población mundial es China, y lo que se está esperando es que el 60% de esa población se infecte en las próximas 3-4 semanas. Eso es una brutalidad. En esas situaciones, cuando estamos abriendo las fronteras prácticamente de forma completa al tránsito con China, y ante esas situaciones donde se enfrenta un poco lo que usted me estaba planteando, Alipio. Hay movimiento de ciudadanos. ¿Sirve para algo los test? ¿Sirve para algo otras medidas como el pasaporte o certificado COVID? Realmente es un poco ponerle puertas al campo ante la falta de otras medidas, pero sí que es un poco un toque de atención, yo creo, para decir, pues necesitamos más información. Tenemos que recibir más información suya a la hora de que esto no sea un problema entre nosotros.
Hablando de información, nosotros en este programa siempre tenemos a nuestro particular corresponsal en la calle, que es compañero de profesión, periodista, por tanto, y además partner de CREAP, Antonio San José, a quien aprovechamos para saludar. Antonio, muy buenos días.
Hola, Aripio, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, al hilo de lo que nos está comentando el profesor Estanislao Nistal, claro, yo no sé si los ciudadanos estamos realmente preocupados o tú observas que hay una preocupación real respecto a lo que está pasando en China y lo que nos puede afectar al resto del mundo en relación a la pandemia de coronavirus.
Pues mira, yo como periodista y como ciudadano estaba, digamos, preocupado por la falta de información que teníamos, los profesionales de la información, con respecto a lo que estaba pasando en China. Pero cuando he escuchado al profesor Nistal ahora decir que él, como virólogo muy destacado, muy reputado y conectado a redes seguras internacionales, transmiten información entre profesionales, pues claro, que ellos tampoco tienen mucha información, pues esto, claro, te hace ya pensar que efectivamente que la falta de transparencia de China es algo preocupante para todas las sociedades, porque han cambiado además drásticamente de postura, de una política bastante absurda de COVID cero, donde era imposible el que hubiera un caso de COVID, aislaban a la gente, edificios, barrios enteros, municipios. Ha habido una auténtica explosión social en China en contra de esas medidas, 3 años ya con ellas, y entonces ahora se ha pasado de la noche a la mañana a decir, no, aquí libertad total, la gente sale, entra, ya no hay ningún problema. Bueno, pues claro, es que ese virus se puede esparcir, ¿no? Los datos que ofrecía el profesor Nistal en cuanto a contagios en las próximas semanas pues son realmente preocupantes. Por tanto, yo creo que lo que sí tiene la ciudadanía, Alipio, a tu pregunta, lo que tiene la calle, es decir, es que no sabemos lo que realmente está pasando. No nos fiamos de las tasas que están dando de infecciones, de contagios, de muertes. En fin, pensamos que de alguna forma se están maquillando los datos, ¿no? Lo que esperemos es que, bueno, pues esto pueda pasar lo antes posible, y demuestra también algo que yo creo que es importante, y es que aquí, en Europa, en el mundo en general, se ha hecho una política COVID que yo creo que ha sido muy sensata dentro del desconocimiento que había, pero se ha operado de una manera muy razonable, ¿no? Y en China se obcecaron en cerrarlo absolutamente todo, aislarlo todo, y al final también les falta protección, han estado en contacto con el virus, y eso, como todos sabemos, es fundamental a la hora de enfrentarse a una epidemia. Por tanto, es la situación que tenemos. Y bueno, pues algo de preocupación existe hasta que veamos en las próximas semanas cómo evoluciona todo, porque ha sido un cambio, como digo, absolutamente drástico, muy brusco y yo creo que poco responsable por parte de las autoridades chinas.
Oye, y más allá de esta situación, claro, el gran temor que manifiestan los especialistas y también la propia Organización Mundial de la Salud es que como consecuencia de esa explosión de nuevos infectados que se va a producir y se está produciendo en China, pueda generarse variantes que escapen al efecto de las vacunas que tenemos en Occidente. ¿Tú crees que ese es un riesgo, en fin, que merece la pena tener muy presente o que quizás estamos suficientemente protegidos, al menos en nuestro país?
Mira, yo como periodista interesado en temas sanitarios, pues claro, tengo información, pero la información que me suministran los expertos, el profesor Nistal es uno de ellos, desde luego, y Antonio Zapatero, que hace unos días pues publicaba una información diciendo que las variantes que ellos están observando ahora mismo en cuanto a Omicron, pues no escaparían al efecto de las vacunas. Entonces, bueno, yo creo que eso nos da tranquilidad a todos, ¿no? No hay que alarmar a la sociedad, hay que pensar que las vacunas, que además ahora que se están poniendo en estos momentos, pues son diferentes a las del primer momento del COVID, pues tienen ya protección para las variantes de Omicron. Bueno, la política de vacunación es incuestionable, es la que nos ha salvado a todos, nos hemos vacunado, y España es un ejemplo absolutamente en esto, en tasas de vacunación, en responsabilidad, la gente tiene ya dosis de recuerdo, y eso hace que podamos hacer una vida absolutamente normal, casi en esto, o prácticamente normal en estos momentos, ¿no? Entonces, es de esperar que esas variantes que se están produciendo en este momento, que se están observando y que están monitorizándose ya, pues queden cubiertas con las vacunas. Y yo creo que lo que hay que hacer es, como hacemos siempre en este programa, concienciar a la población, concienciar a los oyentes de que, por favor, no dejen de vacunarse, de poner sus dosis de recuerdo y de protegerse y proteger a los demás frente a una enfermedad que ha sido realmente devastadora, como recordamos. Llevamos ya 3 años con ella y eso, pues en fin, ha sido un cambio muy muy brusco en nuestras vidas, paró toda la actividad en todo el mundo y ahora poco a poco nos vamos recuperando, pero las vacunas han sido desde luego salvíficas, han sido fundamentales y es lo que tenemos que tener todos muy presente.
Desde luego compartimos ese sentimiento, esa opinión contigo y vamos a poder profundizar aún más en algunos detalles que merece la pena que nos comente el profesor Estanislao Nistal. José Antonio, como siempre, muchísimas gracias. Bueno, te he llamado José Antonio y es Antonio.
Pero no pasa nada.
Antonio San José, correcto, que es lo suyo y que es como tenemos que nombrarte, como Dios manda. Muchísimas gracias, como siempre, por tu colaboración y por tus opiniones. Un abrazo, buen día.
Mi cabeza vuela con vos, sintiéndote al pasar, dejándome llevar.
Seguimos en Fórmula Salud conversando con el profesor Estanislao Nistal Villán, virólogo y profesor de Virología y Microbiología en la Facultad de Farmacia de la Universidad CEU San Pablo. Al hilo de lo que nos comentaba Antonio San José en relación a la situación que se está viviendo en China, la liberalización de las medidas restrictivas que se habían establecido de golpe, es decir, pasar de una política sin términos medios de control absoluto a una liberalización absoluta para el tránsito de personas en el país asiático, hace que el resto del mundo esté en vigilancia ante la posibilidad de que, como consecuencia de los movimientos que se produzcan dentro del país, pueda aparecer una variante diferente de las variantes que ahora mismo están circulando y que pueda ser más grave, que pueda escapar al efecto de las vacunas que tenemos en Occidente. Pero en relación justamente a eso, profesor, ¿no sabemos exactamente qué tipo de variantes son las que ahora mismo están infectando a la población china?
Bueno, hay datos, sí que hay datos, no hay todos los datos que quisiéramos, pero sí hay datos. Y de momento lo que está circulando son subvariantes o derivadas de la variante Omicron, que son las mismas que están circulando por todo el mundo. Ahora es la variante predominante y el árbol troncal de Omicron, pues están surgiendo distintas ramas. Y dependiendo de estas ramas, pues en algunas zonas pues están siendo unas prevalentes u otras prevalentes. También a raíz de estas ramas está empezando a ocurrir un proceso que ocurre con los coronavirus y con muchos otros virus, que es un proceso de recombinación, que mezclan sus genomas de dos variantes distintas, son capaces de mezclarse y toman aspectos de uno y aspectos de otro, dando o generando un virus con unas propiedades distintas a los originales, ¿no? Y es no necesariamente es algo más peligroso, pero es algo que se está siguiendo.
Ajá. Y en relación a esa situación, los medios de comunicación nos hemos hecho cargo, nos hemos dado cuenta de una situación de cierta preocupación, al menos en algunos países como Reino Unido y Estados Unidos, donde hay una variante de Omicron, la denominada Kraken, que ya afecta a más del 40% de la población y que es incluso más infectiva, digamos, tiene una mayor rapidez para causar la infección que la propia o que la variante inicial de Omicron, que ya era particularmente rápida.
Bueno, sí, aquí hay dos aspectos. España también durante esta semana ha empezado a detectar casos de Kraken. La palabra Kraken es pues un ser, creo que viene de la mitología escandinava, es un nombre que no por su aparatosidad es necesariamente o significa que esta subvariante de Omicron sea más peligrosa. Es una palabra que se les pone a estas distintas subvariantes para tener un nombre más fácil de pronunciar que unas letras sin ningún significado muchas veces para el común de los mortales. Uh-huh. Esta variante Kraken es una recombinación de dos subtipos de Omicron, de dos subvariantes de Omicron que estaban circulando y que tiene unas propiedades, como estaba diciendo Alipio, que permiten una ganancia de habilidad, que se llama un fitness en inglés, que está superando a lo que está circulando en este momento y va a ocupar su nicho. ¿Implica con esto que es más transmisible? Pues hay que definir lo que es más transmisible porque, si se dan cuenta, desde el principio de la pandemia, pues siempre nos hemos encontrado primero con variantes más transmisibles y luego con subvariantes más transmisibles, ¿no? Entonces llegaría un momento que dirías, el virus es que con verlo a 5 kilómetros de distancia nos vamos a infectar. Y no es eso tampoco. Ajá. Lo que estamos hablando cuando decimos que es más transmisible es que en un momento determinado, cuando el virus está circulando y está co-circulando con otras variantes o subvariantes del mismo árbol o del mismo virus o del mismo origen, esa ese virus que ha adquirido esas propiedades o que tiene esas capacidades, como estábamos diciendo con esta variante Kraken, que le permiten mejor, adaptarse mejor al espacio, al contexto inmunológico que está teniendo la población en ese momento, en ese contexto se transmite mejor. No significa que todavía se transmita mejor que el anterior porque ha ganado una función que le permite todavía ser mejor transmisible. No, es en el contexto. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Pues que en la medida que esta variante siga circulándose y vaya a generar inmunización, vaya a generar inmunidad específica contra esta variante Kraken a lo largo de las próximas semanas, de los próximos meses, pues va a transmitirse peor. Y en ese contexto seguramente va a surgir otra subvariante, otra modificación del virus, que se transmita otra vez de una manera más óptima. El virus lucha con su salida evolutiva a tratar de seguir propagándose a medida de que va haciendo estas mutaciones, va introduciendo estos cambios que le permiten en un contexto inmune determinado transmitirse mejor, pero no significa que siempre es más a más.
Ajá. Claro, y podríamos llegar a una situación en la que, digamos que a base de mutar tanto el virus pudiera, autoeliminarse.
Es una pregunta muy interesante, Alipio. Sí, no ocurre o no se conoce que evolutivamente un virus haya evolucionado de tal manera que haya perdido o que haya generado su desaparición. Pero sí, por ejemplo, que se conoce una estrategia antiviral que consiste en usar antivirales que inducen la mutación del virus y mediante una mutación por encima de su nivel de permisividad de mutaciones genera lo que se denomina la catástrofe de error. Es lo que uno de los tratamientos, por ejemplo, antivirales que se usa frente al virus de la polio y frente al coronavirus. Hay algunos, uno de los antivirales que existen también es un análogo de nucleótido, una pequeña molécula que puede integrarse a medida que replica el genoma del virus e introduce mutaciones, introduce errores con el fin de que metas más errores en su genoma que los que son capaces de tolerar evolutivamente y de esa manera desaparece. Pero como digo, eso es algo humano, algo intencionado. De manera natural no se conoce, o yo no conozco al menos ningún virus que haya desaparecido por evolucionar y por generar una forma genética que no tenga un escape evolutivo.
Ajá. Pues nos quedamos con esa idea de, bueno, que al menos ese sería un planteamiento idílico si eso ocurriera y que sería bueno que pasara, porque se eliminaría, se autodestruiría este virus, pero no tenéis los científicos conocimiento de que ningún virus haya funcionado así.
No, en virus no, en otras especies, en especies animales, por ejemplo, pues sí que hay ejemplos de cuando restringes mucho, por ejemplo, una especie animal y su variabilidad genética es muy pequeña, pues sí que hay especies que esa poca variabilidad genética puede conducir a enfermedades o puede conducir a la desaparición o a comprometer la viabilidad de una especie, pero a nivel de virus no se conoce.
Ajá. Pues ya es algo que también merece la pena tener ahí presente ante el escenario en el que nos encontramos en este momento. Making love was just fun. Those days are gone. Continuamos en Fórmula Salud hablando de infecciones respiratorias y de manera muy especial de la situación que se ha planteado en el mundo tras la decisión de China de anular todas las restricciones de manera sorpresiva y permitir la libre circulación de ciudadanos tanto de origen chino a cualquier lugar del mundo como de cualquier lugar del mundo hacia China. Y eso ha generado una explosión de infecciones por COVID en el país después de 3 años de pandemia que ha generado una cierta preocupación en el resto del mundo y por eso queremos ocuparnos de esta circunstancia. Y bueno, como es así, nosotros siempre contamos en este programa con colaboradores expertos. Uno de ellos es el doctor Tomás Chivato, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad CEU San Pablo, a quien ya saludamos. Muy buenos días.
Buenos días, Alipio. Buenos días, radioyentes. Muy feliz y saludable año nuevo 2023.
A ver, la reciente apertura de China parece provocar cierta inquietud con respecto al COVID.
Así es. Empezamos el año nuevo con nuestro viejo conocido, el virus SARS-CoV-2, responsable de la pandemia COVID-19. En China parece que hay millones de infectados y miles de muertos que están colapsando los servicios sanitarios. ¿Podría ocurrir lo mismo en nuestro país? Pienso sinceramente que no. Es importante destacar que hay relevantes diferencias entre Europa y China. En Europa, en nuestro país, la eficacia de las vacunas administradas y el porcentaje de personas vacunadas es mucho más alto que en China. Los estudios virológicos parecen demostrar que la variante Omicron sigue siendo la predominante, muy contagiosa, pero menos letal que las iniciales. Y las vacunas que se administran actualmente protegen frente a esa variante.
¿Y, doctor, van a aumentar los casos en España?
Bueno, en España, tras un otoño con baja incidencia, es posible que después de las fiestas de Navidad observemos un aumento de casos. El Instituto de Evaluación y Métricas de Salud, perteneciente a la Universidad de Washington, vislumbra una nueva oleada de COVID en nuestro país, que podría durar incluso los 3 primeros meses del año, coincidiendo con el invierno. Quiero insistir aquí en la importancia de la vacunación frente al COVID-19. Aquellas personas que por edad o situación personal lo requieran deben recibir la cuarta dosis de la vacuna. Insisto, como siempre, en la importancia de la vacunación. Siempre mejor prevenir que curar.
Claro, y estos previsibles nuevos casos van a coincidir con casos de otras infecciones respiratorias.
Desde luego, es muy importante destacar que durante los próximos meses de invierno van a coincidir, además del SARS-CoV-2, otros agentes infecciosos que afectan las vías respiratorias. En el caso de los niños, las bronquiolitis, y en el caso de los adultos, la gripe. Como saben, la bronquiolitis es una infección viral aguda de las vías respiratorias inferiores que afecta habitualmente a niños menores de 24 meses y es causada generalmente por el virus respiratorio sincitial o también por algún rinovirus o virus de la parainfluenza. Este año, al coincidir con el SARS-CoV-2 y la gripe, se ha producido un aumento muy llamativo de los bronquiolitis. Además, son más duraderas y con mayor gravedad.
La gripe, por tanto, está muy presente ya en España.
Así es. La gripe ya está presente en toda España. La incidencia de la gripe se encuentra en ascenso y los casos aumentan de forma continuada en nuestro país. Según los últimos datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda, la tasa de incidencia por gripe se sitúa en 160 por 100.000 habitantes. Y por grupos de edad, las mayores tasas de gripe se están dando en el grupo de 5 a 14 años, aunque también ha aumentado la tasa de hospitalización por gripe con mayores tasas en el grupo de 79 o más años de edad.
Pues nos quedamos con esos datos y con esa reflexión que nos comenta. Gracias y buen fin de semana, profesor.
Muy feliz y saludable fin de semana, apreciado Alipio y apreciado Radio Oyentes.
Bueno, pues después de la situación que nos ha resumido el profesor, el doctor Tomás Chivato, Estanislao Nistal, ¿te parece que podamos vernos y continuar esta conversación mañana y seguir con más datos y más detalles en relación a la situación de estas infecciones respiratorias en España y en el mundo?
Por supuesto.